Internet, bienvenida a unos nuevos hermanos podcast, hermanos streaming más bien, COVID Free. Hoy los tres estamos sin nada de COVID. Hematocrítico,
sí.
COVID,
cero
COVID.
No, no lo he pasado, no. Soy el único.
Noel Ceballos, cero COVID.
Sí, soy el único hermano podcast que no ha pasado el COVID, he de decirlo, ¿eh?
Es verdad.
Ni
es
primera
verdad.
Fase ni segunda fase.
Cero COVID, todos vuestros.
Rebotan, como las balas en el pecho.
¿Y cómo ha sido? Noel nos va a contar una semana de enfermedad, cómo ha sufrido un cuerpo bajo el poder del virus. ¿Cómo estás, Noel?
Pues es que perfectamente, o sea, he tenido catarros más graves que el COVID este.
Tuve
fiebre, febrícula, no llegué ni a tener fiebre.
Febrícula.
Pero claro, me hice la prueba y dio positivo. Así que nada.
Me muere ese despecho, ¿no? Febrícula, sí. Ni fiebre.
No.
¿Qué tal la cena? Nada, no, fue una cenícula, ¿no?
Ese fue mi COVID, no, ni lo noté. Entonces, nada, pues me he pasado 10 días encerrado en casa, he visto muchas películas. Mi Letterboxd está que arde. Y ahora he encantado
bueno,
de con vosotros.
Has venido en un buen día porque hoy es el día cero, hoy empiezan los nuevos hermanos podcast. ¡Allá vamos al futuro!
Hematocrítico se acaba de poner las Oculus ahora mismo para los que estén escuchando.
El nuevo hermano streaming consiste en que yo os digo las cosas que veo, ¿vale? ¡Buah! Estoy viendo como una montaña. ¡Buah! Estáis flipando, ¿eh?
Pero mola porque parece que tienes como dos ojitos pequeños.
Sí, parece un dibujo animado. O sea, la imagen de Hematocrítico con los cascos puestos, por favor, es algo que deberíais ver todos, ¿eh?
El otro día quedé como a las 12 del mediodía con unos colegas para jugar al golf con las Oculus. Y estábamos cada uno en su casa y jugando al golf y como hablando de proyectos. Y me sentí Larry David.
Los nuevos ricos.
Este programa NUS ya vamos avisando de que no va a tener recomendaciones al final porque la de Mato ya sabemos cuál es. O sea.
Pero es que yo creo que la de Mato ya siempre va a ser Oculus, todas las semanas.
Que sepáis que está investigando el gobierno a Mark Zuckerberg por vender las Oculus demasiado baratas.
Oh.
O sea, es semejante chollo, que el tío las está vendiendo tan por debajo de su precio de lo que es. Que la gente está diciendo aquí qué cojones pasa, que va a intervenir la tía.
Hostia, o sea, están metiendo ahí la especulación en las Oculus.
Con la compra de Activision, o sea, que Microsoft se ha comprado Activision, que es como la noticia de la semana, vamos, en el mundo de la tecnología de los videojuegos, pues yo me he enterado de que no va a haber un solo metaverso. O sea, va a haber un montón de empresas construyendo sus propios metaversos.
Hostia.
Bueno, es que lo que no sabes es que se están vendiendo parcelas de terreno en ese metaverso ya.
Claro, entonces Microsoft se ha comprado Activision para desarrollar el metaverso. O sea, lo que hizo Zuckerberg con Facebook fue adelantarse y apropiarse el concepto y decir el metaverso es nuestro. Pero no. Vamos a vivir la guerra de los metaversos en los próximos años.
Claro, es que es real, porque realmente para ese momento el único preparado será Hemato, que ya estará dentro.
Sus colegas del mundo.
Hay una noticia esta semana que es que un hombre. Espera, te voy a decir la cantidad,
Mientras la buscas, te adelanto yo la noticia de la semana: que Lidl ha ganado los derechos de nuevo de su Thermomix. Por favor, hablemos de esto.
Mis dos cosas favoritas: la Thermomix y el Oculus Quest. O sea, los dos aparatos. Mira, una persona ha pagado $450,000 por comprarse en el metaverso la casa de al lado de Snoop Doggy Dogg. O sea
vecino,
un tío ha pagado 400.000 pavos por ser el vecino de Snoop Doggy Dogg.
Por ser el vecino virtual.
Pero en el metaverso no te puede invitar a porros. O sea, no puedes fumar un porro en el metaverso. ¿Qué más
tienes? Te lo puedes comprar tú y salir al porche, Snoop. ¿Qué pasa?
Dios, el mundo está... Pero es de locos. Y es verdad que se están vendiendo esas parcelas, como parcelas de terreno tal cual, pero dentro del metaverso, y tú dentro de la parcela puedes organizar lo que sea. Puedes crear un espacio, por ejemplo, como un museo y colgar NFTs que compres como museo virtual y que entre... O sea, Es lo más mundo paralelo que podemos tener a la realidad.
Yo sé que estuve en un barco vikingo haciendo carreras y acto seguido le puse las gafas a mi padre, que las utilizó para buscar en Londres el coche de su cuñado, y lo encontró. Estuvo ahí como, a ver, el aparca por aquí.
Eso es muy de padre, eso es muy de padre. Le das esa tecnología a un padre y lo que hace es buscar el coche de un conocido suyo. Mira, nosotros siempre...
En Londres,
Nosotros siempre hablamos de, por ejemplo, cuando Garci decidió que él no iba a tener móvil. O sea, llegó la tecnología móvil y Garci tomó la decisión consciente de pararse ahí. Carlos Boyero tomó la decisión consciente de nunca tener un ordenador y no escribir en ordenador. Él sigue escribiendo a máquina. Pues yo creo que el metaverso va a ser mi momento. Va a ser mi momento Boyero. Yo voy a ver eso y voy a decir, hasta aquí. Yo ya, la tecnología me ha dado mucho, pero este paso yo creo que no lo voy a dar.
O sea, cuando estrenen Spider-Man Multiverso 18, que se va a estrenar en una sala de big screen, que es el cine de Oculus, ¿no? Tú lo verás en un cine normal, estarás de único diciendo, esto es una mierda, todos estarán...
Bueno, incluso más, es que incluso no podrás verlo porque solo se estrena en metaverso, porque os recuerdo que hay eventos de conciertos en directo y, sí, y exclusivas y tal, que ya empezaron a anunciarse solo en Fortnite, de pronto.
Sí,
y pero haber un igual que directo... ya no puede ir al fútbol, ya no puede ir al estadio porque ahora necesitan un QR para entrar, entonces ya no va, pues a mí me pasará eso también.
Sí. Ya no va. Y el... Yo estuve... Una cosa que me dio bastante mal rollo es que estuve como en un concierto y de las primeras cosas que vi fueron unos tíos como acosando a una tía, persiguiéndola. Pero es que luego me llegó una notificación que decía, has estado en el concierto con estas 60 personas. Y venía la lista.
Uy, se cortó el audio.
Hay que dar una vuelta todavía en el metaverso. Está muy verde. Está muy verde todavía.
Zuckerberg, relaja un poco. Relaja un poco. Bueno, si tú... voy a hacer un segue, ¿eh? Si a lo mejor quizá puedas encontrar el amor asistiendo a un concierto de Vetusta Morla en el metaverso y tener un amor tan bonito que supere las barreras de la muerte.
Creía que el segue que traemos a hacer era que yo le voy a escribir una carta a un familiar mío muerto contándole lo que es el metaverso. Supongo que los espectadores más avezados y oyentes más avezados ya saben que vamos a hablar de la carta de Marina Castaño a Cela que ha publicado Vanitatis esta semana.
Tenemos una historia de amor como pocas. ¿Te puedo decir una cosa? Voy a dejaros un gancho ahí para el futuro, voy a tirar de ahí, pero mi madre, de niña, era amiga de Marina Castaño, eran buddies.
¡Oh!
¡Oh!
Y por eso mi madre nunca tuvo ningún rollo con Camila José Cela. Bueno, continuamos con la carta. Fue Vanitatis, en medio... Hay gente que se comunica con los muertos a través de la Ouija, a través de las entrañas de una cabra, también te puedes comunicar con los muertos, pero
así, ¿eh?
Marina Castaño ha elegido otro camino.
La carta abierta. El camino de la carta abierta publicada en Vanitatis. Parece ser que es la primera que le manda, porque le cuenta todo lo que ha pasado en estos 20 años. Cela se murió en 2002. O sea que, teniendo esa tecnología, teniendo ese poder, no lo ha usado en 20 años. Se ha esperado un aniversario redondo.
Se acordó ahora. O sea, era el 20 aniversario y se dice como, hostia, ¿yo cómo no lo escribí? Se me fue. Se me fue juntando una cosa
con otra. Y al final 20 años.
Sí,
joder,
final,
con la tontería. Estuve esperando que saliese el metaverso para mandarle ya por la vía más tradicional, ¿no?
O sea, ahora mismo Zuckerberg tiene un encargo que es crear un Cela virtual para Marina.
Pues voy a compartir la carta para que todo el mundo la goce a la vez que nosotros.
Sí.
Sí, sí, sí. Y vamos a empezar.
Vamos a entrar. Una cosa que os va a gustar, o sea, la carta os va a flipar si no la habéis leído, o si sí, vas a flipar, pero en los pies de foto vais a bailar la salsa. Pero este no es el de... Este es el primer pie de foto que hay ahí, que pone Marina Castaño y Camilo José Cela en una bonita imagen de su vida común.
Una bonita imagen de su vida común. Y sale Camilo José Cela mirando al infinito y, sí, y Marina Castaño mirándole a él muy fijamente.
Pero, ¿sabes qué me recuerda esto?
Mirando preocupada.
me recuerda a las cortinillas de la Isla de las Tentaciones, que en las cortinillas salen las parejas y les mandan gestos como, ahora tú le vas a besar y tú le quitas la cara, ¿no? Entonces hace como, ahora tú le vas a decir algo y tú te apartas, ¿no? O sea, me recuerda como eso, ¿eh? Le falta la música de la Isla de las Tentaciones ahí.
Sí, un poco.
Vamos a empezar. Yo creo que ya vamos a empezar. Por favor, Luz, empieza tú.
Venga, pues vamos allá. Pues empiezo con el titular. Carta abierta de Marina Castaño a Camilo José Cela en el aniversario de su muerte. 20 años no es nada, le dice. Bueno, no es nada para ti, nena, porque...
20 años. Bueno, eso es una canción de Serrat, 20 años no es nada, una canción.
Bueno, ¿no? Es que yo tengo que decir una cosa de este titular, que es que el titular se desmiente en la primera frase de la carta.
Así es. Sí. Dice abajo, se cumplen 20 años de la muerte del Premio Nobel de Literatura, en los que la vida ha cambiado radicalmente en muchos aspectos. Esto es 20, la intro.
20 años no es nada. Primera frase, es mentira que 20 años no es nada. Cojonudo.
La carta empieza con, es mentira, Camilo José, que 20 años no es nada, como dice el tango. Es mentira.
¿Cómo? ¿Qué dice eso, qué?
Es Ivanita Tis.
Mira, Chris dice... que le flipa que todo el rato le llame Camilo José, ¿no? Es que... ¿qué
debía poca ser confianza? Una cosa entre ellos. Debía ser un kink que tenían.
Sí,
Camilo. En realidad, porque hay como confianza. Los primeros 30 años le llamó Camilo José Cela.
Camilo José es como su Gordi.
Tuvieron 6 años. Como su Gordi.
Años solo.
Bueno, no sabes qué cantidad de cosas pasaron desde que te fuiste al país de nunca jamás, como Peter Pan. O sea, tú piensas en Peter Pan y piensas en Camilo José Cela.
Esto te va a gustar, porque yo busqué esta foto la que habla, mira. Sí, por favor.
Como ese niño rubito que nació en la bucólica Iria Flavia, luego hablamos de Iria Flavia, al lado de la vía del tren que trazó su abuelo, Sir John Trulock, el niño que nunca dejaste de ser y que tanto encanto te daba encarnado en el seductor... que conocí con 26 años.
Con 26 años, sí.
O sea, ¿cómo tienes que ser de seductor para que te llame la atención un viejo?
Mira de cuánto hablamos, ¿eh?
Ella vio a Cela y dijo, es un niño. O sea, es un niño grande.
Mira, le conoció... Mira, tú tenías 68, algo que escandalizó a todo el mundo, pero nos importó poco. Ok, vamos a hacer esta pausita. 26 años y 68. Esto es, yo me llevo 2 años menos con mi hija Manuela, que es la pequeña.
No.
La diferencia de edad, todavía no tenemos esa edad. O sea, era una diferencia de edad de 42 años. Es más de lo que hemos vivido nosotros. O sea,
yo, cuando nació mi hija Manuela, yo tenía 40 años. Y, o sea, sí, es como 2 años más de diferencia de mi hija, que tiene 4 ahora.
O sea, 40, o sea, es que es...
¿No 42 visteis? Años de diferencia.
Hay un tiktoker machista fenomenal que, no sé si lo visteis, estableció la regla de, si no quieres que te llamen a saltaculas, haz lo siguiente, divide tu edad entre 2 y súmale 7 años. Esa es la edad en la que pueden no llamarte a saltaculas.
Divide entre 2 y suma 7, ¿no?
Divide entre 2 y suma 7.
Pues aquí estamos hablando, si llega a hacer eso, no 68 entre 2... Pues no salen las cuentas,
no,
¿eh?
No sale.
26. Esto quiere decir, pues sí, eso. O sea, eso quiere decir que tú cuántos años tienes, Noel, ahora.
Yo 36.
Yo 32.
Esto quiere decir, Noel, que te cases con una chica que nazca en el año 2029.
Es que es gravísimo. Tu mujer no ha nacido todavía.
No, tío. Nace dentro de 6 años.
Dentro de 6 años me sonará una alarma en el móvil y pondrá, ha nacido tu esposa. Es un bebé.
Si tú ahora mismo te casas con un bebé que nazca hoy, o sea, te casas hoy con un bebé que acaba de nacer, tendrías menos diferencia de edad que Camilo José de Vega.
Dios, es
bueno,
malísimo.
Pero ¿sabes qué? Que les importó poco porque se quería. Se querían, ¿no? Y había amor y ya está.
Se querían y había amor. Bueno, vamos a seguir. Mira, algo que escandalizó a todo el mundo pero nos importó poco. Salimos adelante con un bagaje de profundo amor que nos defendió de los vientos y de las mareas. Han pasado 20 años, sí. No llegaste a manejar el euro cuando hoy ni nos acordamos de las pesetas.
Camilo José Cela, los euros que entraron el 1 de enero de 2002, ¿no?
Digo, porque Camilo murió en el 2002, murió el mismo año, creo, ¿no?
Claro, pero ahí ya había euros, pero aún así Camilo dijo, mira, ¿para qué voy a aprender yo esto? Claro. Si no,
si me quedan dos telediarios.
Antes, Camilo, vete a comprar el pan, toma un euro. Antes me mato. Antes me muero. A ver, todo es tan diferente. ¿No te podrías creer, por ejemplo, el atentado que hubo en la estación de Atocha, perpetrado por los yihadistas, en el que murieron casi 200 personas? O sea, ahora le hace como un resumen de 20 años muy... O sea, muy random, ¿no? O sea, de...
Empezamos por el euro.
Va cogiendo cosas que han pasado en estos 20 años, pero son absurdas. O sea, es verdad que sí, que el 11M, pues hombre, eso es importante. Sí. Pero luego se centra... Y le da el mismo carácter de importancia a unas mierdes que te quedas loco.
Quiero hacer un apunte aquí. Aquí acaba el párrafo y antes del siguiente vuelve a haber una foto que parece como del mismo momento, el mismo shoot, el mismo shooting. Es igual, pero la cámara que estaba enfrente, que era donde en realidad miraba Camilo José Cela, no miraba al infinito, miraba a la cámara de enfrente. Y vemos que...
Esto... A ver, ¿me estás diciendo que esto se puede mapear en 3D para la Oculus?
Lo que te estoy diciendo es que no hay ni una foto en la que se miren ambos o él le mira a ella.
Podrías hacer una escultura ahí. Captando el mismo momento cada una desde un ángulo.
Sí. De hecho es eso, ¿eh? Tal cual.
En esta se nota mucho que Carolina Castaño le está mirando con preocupación.
Vamos a hablar un poquito de este tema. Mira, aquel hecho... hizo cambiar el mundo que estaba tomando España en unas elecciones previstas para 2 días más tarde, que las ganó en contra de todo pronóstico un tal Rodríguez Zapatero.
Un tal.
Que llevó a nuestro país casi hasta el rescate con un nivel de paro nunca alcanzado anteriormente. O sea, tú estás muerto, llevas 20 años muerto y te cuentan esto y es como, ¿qué?
Cariño, ¿qué me estás diciendo? Es que soy yo, que soy Camilo, que no nos hemos hablado en 20 años. ¿Por qué me hablas de paro? O sea, pasa de cómo nos queríamos Camilo José, contra viento y marea defendimos nuestro amor, y unas pocas frases después está hablando de ZP y del paro.
Ahora tú imagina que te mueres hoy. Hoy, te mueres hoy. Y te escribe tu pareja una carta en el año 2042 y te dice, hoy Noel, cuánto nos queríamos, qué pena tu muerte. Bueno, en las elecciones del 54, el partido Grocki robó...
Dice Chris, lo normal cuando piensas en un ser querido que murió. ¿Cómo me gustaría contarte lo de la crisis de Zapatero?
Exacto, sí.
Además,
ojo, pero que tiene sentido, por lo que voy a leer a continuación.
O sea, María Castaño, no que te vas a cabrear. Te voy a contar cosas... de las que te ponían a ti calentito.
Sí. Que creías que a Marina Castaño lo que le dolía fue que un gran porcentaje de la población estuvo en paro durante esos años. No, lo que le dolía es lo siguiente. Con una crisis económica que impidió que la fundación que lleva tu nombre, que juntos levantamos para perpetuarte en el tiempo, dejara de tener carácter privado por la falta de subvenciones de los bancos y las empresas que siempre nos apoyaron. Eso es lo que le jode de la crisis.
Había empresas ahí que apoyaban a la fundación de Camilo José Cela para perpetuarlo en el tiempo. Bueno.
Sí, pero la fundación no cerró. Es que simplemente...
se hizo pública, pues, ¿no?
Claro, que se hizo pública. Y ella lo que quería era pasta de los bancos y de
claro,
las
los dineritos.
De este modo... Lee
tú, perdón.
No, dale.
Vale, leo este y ya lo siguiente tú. De este modo, en 2011 tuve que entregar a la Xunta de Galicia, con lo cual actualmente se denomina Fundación Pública Camilo José Cela.
¡Qué cabrones! Para que tus obras sean para todo el mundo. ¡Qué asco!
Tu legado
comunistas.
Tu tu legado, por desgracia, está desperdigado. Los cuadros de Picasso, de Miró, de Zabaleta, etcétera, lucen en despachos oficiales. Bueno, los que quedan, porque ahí metió mano tu pariente cercano.
¡Oh, voy a hacer clic aquí!
¿Es quién es el pariente cercano? El pariente cercano es su hijo.
Ah, sí, lleva lo mismo.
Sí, exacto. Sí, pinchas en el enlace y ves a Marina Castaño en otra noticia de Vanitatis en la que dice: yo siempre he vivido de mi trabajo, no de saquear a mis padres.
Pero, sí. ¿Qué? O sea, ¿qué pasó con el hijo exactamente? ¿Alguien sabe algo de esto?
Es que, a ver, resulta que ella gestionaba las finanzas de Camilo José Cela, aparte de profanarle amor. Le llevaba las cuentas. Y entonces,
¿qué estabas pensando?
Y entonces heredó una fortuna increíble y esa fortuna se le fue en el momento que decidió casarse con otro hombre y al parecer, por no sé qué ley de no sé qué carajo, pierdes los derechos de esa herencia si pierdes la viudedad. Entonces perdió la viudedad y esa herencia se repartió como al legítimo. Yo creo que fue esa movida y fue al hijo.
Pero es que es su hijo, pero ¿por qué quiere
claro,
que su hijo,
es que es su hijo.
No pille de la herencia? Es que es lo más lógico.
Mira, dice Chris, aprovechando para meter links a otros artículos en una carta a tu pareja muerta. ¡Guau! Wow. ¡Guau!
Él apuntando ahí en el artículo.
Se ve que el hijo de Camilo José Cela era hijo por interés.
Continuamos con las buenas noticias, News, por favor.
Mira esto, sí. O sea, acabo con este párrafo. Fíjate qué amargura. Lo que tú quisiste guardar allí para siempre se lo está llevando quien tú no querías que lo hiciera.
Tu hijito.
Pero, y además, ¿esto cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos que Camilo José Cela odiaba a su hijo?
Heredero. ¿Qué le pasó a Camilo José Cela con su hijo?
Pinchan, voy a tener suerte.
Camilo Junior.
Dice, mira, aquí entra un poco en materia, ¿eh? La voluntad del que hace testamento no sirve de nada. Siento darte este disgusto, pero creo que también te va a contrariar la pelea que tiene la RAE con lo que se ha dado a llamar lenguaje inclusivo. Hostia. Una memez que se han sacado de la manga las feministas y ya ni quiero contarte lo del tercer género que están usando con el niño, niña, niñe. ¡Pura demencia!
O sea, os juro que si a mí me dan la oportunidad de contactar con un ser querido, no le voy a contar estas cosas. O sea, tienes ahí una vía mediúmnica para contactar con el más allá y le dices, joder, con el Ministerio de Igualdad, ¿eh? Que ahora que usan niñas.
Claro, tengo una duda aquí. Primero, vaya volantazo, ¿no? Porque está hablando del testimonio y no sé qué, que le han traicionado y no tal, y de pronto...
Tu puto hijo se está llevando la herencia. Hablando de disgustos, ahora hay un tercer género.
Ahora las feministas, le propongo, además veréis que es muy apropiado, como título para este capítulo, pura demencia. Pura...
Es que, pero luego hay otra cosa que me sorprende, que es que no es que el testamento no sirva de nada, es que esa ley de viudedad va al margen de la, o sea, quiero decir, va intrínseco, tú heredas esto, pero como a cambio de estas condiciones, ¿no? Me tienes que mantener esta viudedad. Bueno, en fin, tiene un poco de lío, ¿eh? Esta mujer.
Sí, mira, aquí dice reciclaje, espera que se entere de los NFTs. Es que a poco que comentara la carta iría por ahí, ahora.
Bueno, un NFT esta, de la colmena,
esta sección de la carta se llama pidiendo cuentas. Mira, por lo demás, decirte que algunos de nuestros amigos nos traicionaron.
Vaya.
Lo cual no te extrañará. Esto es lo típico que son una pareja de mierda tóxica que están siempre rajando, ¿no? De los colegas, ¿no? Como
el puto Noel.
El puto Noel que nunca llama en el cumpleaños y luego viene, le felicitamos.
Y da esa sensación de que se pasaban el día rajando. Bueno, tu hijito, que ha vuelto a llamar este gilipollas.
Umbral, 2 meses después de tu marcha, sacó una basura que se tituló Cela, un cadáver exquisito. Me encantaría leer eso, Sería como...
Dios, es que Umbral meets Cela,
Tabaco
del culo exquisito.
Oh, Camilo, tabaco del culo. O sea, como que escribía. Todo lo que escribía era lo mismo, ¿no? Igual que fuera Naomi o Cela.
Dios, está publicado, ¿eh? Hay un libro que se llama Cela, un cadáver exquisito.
Uf, ojalá hable de las curvas de Cela.
En Amazon a 10 pavos.
Dios mío. Pues esto hay que pedir. Hay que ver la versión Kindle de esto. Bueno, sí. Deleznable es su crítica. Se murió, por cierto.
Por cierto, está como tú.
Pero entonces no se lo cuentes porque estará jugando al MUS con él en el más allá. Se murió, por cierto. Ya lo sé, pero cuéntale cosas de los vivos, no le cuentes cosas de los muertos, que eso se lo sabe ya.
Frente a estas anécdotas del todo previsibles, los leales permanecen. Y por eso debe enorgullecerte. Los Campo Amor, Serafín Quero, Ascen, Trillo, nuestro padrino de boda, Lula, Isabel y Jaime Carvajal, aunque los veo poco, cuidado.
Ricardito para Isabel y Jaime Carvajal.
Nacho Vicens y muchos más que no cabrían en esta página que me piden que te dedique. El profesor Adolfo...
Que me Sotelo, piden que te dedique, qué feo eso, ¿eh?
Sí, pero ya fuera.
Hice un trabajo digno sobre tu obra y tu persona. Pero es lógico, no es un oportunista como los demás. Me piden que te dedique este marrón de hablar con mi pareja. Bueno,
pues, suena eso, me piden que te escriba.
Aquí está el pie de página de oro, que es un retrato de un momento feliz en el matrimonio. Mirad este rostro.
Admirar la felicidad. Uy, como zumeo. La felicidad de Cela en su máximo esplendor. Para oyentes podcast, es Cela no sonriendo.
Ella está apoyada como si Cela fuera un jarrón, ¿eh?
Ella está muy contenta, de pronto. Pero él, no.
Ella está posando con una pose muy estudiada y tal. Y él está como pensando, a ver dónde comemos.
A ella le pidieron hacer esta carta y a Cela le pidieron sacarse esta foto.
Sí, sin duda.
Sí, bueno, continúas, Noel.
Ahora estamos viviendo un momento de estupor con un virus que desde hace 2 años nos tiene en vilo. Muchos de nuestros más queridos amigos se los llevó a la pandemia. Griñón, Alberto el Zaburo, que no sé quién es, Alfonso Cortina, que creo que este es el...
Están así todos muertos.
Sí, estarás con ellos, Camilo. Parece mentira. Agradezco al destino que te haya evitado pasar por esto. Porque
menos mal que se murió. Si no, serías un tío de 110 años rayado ahí con el virus. Ay.
Agradezco que estés muerto, porque si no, morirías.
Cada día de pandemia doy las gracias porque no tengas que ver esta mierda. En fin, son tantas las cosas que podría contarte y... O sea, esto es increíble. Dice, son tantas las cosas que podría contarte y acto seguido dice, tenemos ahora un gobierno que también prefiero que te lo hayas ahorrado porque te desesperaría. Son tantas las cosas... Bueno.
O sea, ahora estaría Camilo José Cela escuchando Federico por las mañanas. Encantado, ¿eh?
Hay ministras, Camilo José, que producen vergüenza al género femenino. Espero que esto pase pronto. Dejo para el final lo que más tristeza te va a causar. El rey Juan Carlos lleva año y pico fuera de España. Tú, que tanto lo quisiste, sé que lo vas a sentir, como yo lo siento también.
Pero desde no lo está contando. O sea, ¿qué?
O sea,
pero le has dicho que está fuera, pero se te ha olvidado contar por qué está fuera.
Bueno, ahora dice aquí, da una pincelada. Desde que abdicó en su hijo Felipe en 2014, su situación la han ido ensombreciendo hasta que decidió exiliarse en Abu Dhabi. Primero,
le echaron.
No, él no lo decidió, le echaron su familia de España.
Si he de ser sincera, no sé cuándo ni de qué forma volverá. Prefiero dejarlo así. Yo, Marina Castaño, la organizadora del tema de la Casa Real... Prefiero que quede ahí. Mira, Real Perry Mason en el chat dice, pero querido Camilo, tenemos un héroe que nos redimirá, que se llama Santiago Abascal.
Y piensa igual que nosotros.
Yo os juro que llegados a este punto en la carta, estaba viendo que iba a decir, Camilo José, hubo una serie que empezó bien, que se llamaba Juego de Tronos, pero sí, luego en la última temporada empezaron a meter unas mierdas.
Mira, una pequeña pausa aquí para comentar que la relación que tenía el emérito con Camilo José, era tanta que incluso le dio un marquesado que se sacó de sus huevos, que es el marquesado de Iria Flavia. Y cuando tú te creas un marquesado, puedes crear tu escudo de armas del marquesado, que ese es un rollo
claro,
muy guapo.
Cuando a ti te regala un marquesado, se te abre una pestaña de editable tu escudo, ¿no? Edita tu propio escudo. Elige color.
Esto lo vi ayer en el Twitter de La Llama, de la tienda La Llama, que mandamos un saludo aquí.
Qué guay.
Desde aquí a la tienda La Llama, el marqués, el escudo del marquesado, por favor, nos...
Ahí va.
Nos pones el escudo es del marquesado.
Es que, Dios, no os los podéis imaginar.
Escudos,
si, tú tendrías, si tú tienes que elegir una mascota, mascota de tu escudo, ¿cuál elegirías? Efectivamente. Sí. Unicornios.
Dos por falta de uno.
Este es el escudo del marquesado que se diseñó Camilo. Tiene dos plumas.
Oh, tiene todo.
Dos unicornios, la corona real, dos unicornios. Y los unicornios llevan la cadena de oro de Kanye West con sí, la N sí, sí, del sí. Premio Nobel. ¡Bam!
A ver, yo soy de la opinión de que si ganas el Premio Nobel de Literatura, a no ser que seas Bob Dylan, estás presumiendo de eso el resto de tu vida.
Sí,
entonces, no puedes evitar una oportunidad de presumir de que tienes el puto Nobel en tu casa.
Es que hay detalles ahí, hay esa cruz, que también es un premio que ganó, lo del que resiste gana es una referencia al Cervantes.
Dos plumas cruzadas, tres conchas, bueno, la Virgen. La Virgen toda, pura, abajo de todo, en pequeño.
El que gana resiste. No, parece que el que resiste gana. El que resiste.
No me gusta nada ni a Camilo en el más allá, ni a Marina Castaño, que es que cuando murió, el título de marqués pasó a su hijo.
¡Hostia!
Ahora vale. El actual marqués de Iria Flavia es el hijo, es Camilo Junior.
Hicieron un error muy grave.
La cara de los unicornios, tío, es que es increíble. Echando la lengua.
Yo me imagino esto. Es un tatuaje.
O sea, son lenguas de dragones, no son lenguas de unicornio.
Sí, es una mezcla rara, porque la cola está despeluchada también. Está como así, ¿no?
Estaría muy guay.
Era Broly, Camilo Fusacela.
Molaría que en vez de poner el que resiste gana, que ponga pura demencia. Unas conchas de peregrino, una estrella, los colores ahí como del Depor.
Tienen perillas, es verdad que sí, ¿eh?
Tienen perillas, sí, sí.
Qué fuerte, es que es increíble.
El que resiste. Vamos al final de la carta, mira. Carmen Sells, nuestra Carmen, también se fue hace algún tiempo y me dejó muy huérfana. ¿Te acuerdas? Por cierto, voy a sacar el tema de Carmen por una razón. ¿Te acuerdas cuando le decías en broma que cuando tú faltases yo me casaría con un torero? Pues no. 9 años después de tu ausencia apareció Enrique, que es cirujano vascular.
No torero.
Te respeta, te honra como persona sólida e íntegra que es. Ya ves, de la intelectualidad a la ciencia.
Pero me imagino, escucha, ¿sabes? Me imagino a Enrique, o sea, hablando los dos, ¿no? Marina y Enrique diciéndole, ¿qué opinas de Camilo José Cela? Y él diciendo, le admiro, le respeto como persona sólida.
Cada día de su vida honra.
Me gusta porque de la intelectualidad a la ciencia está describiendo la ruta que siguió su coño, ¿no? Fue de la intelectualidad a la ciencia, a la science. O sea, pasó de estar ahí en el Café Gijón, tertulias con un a artículos de la revista Science, las últimas novedades en trasplantes.
Por favor, podemos decirla. ¿Leíste la última frase? No la escuché. La última final.
Aún no llegamos, ¿eh?
Vale.
Puedes leerla tú, por favor.
Vale. Pues, maravilloso.
Que llevamos con buen equilibrio, la despedida.
Podría contarte más cosas, pero dejémoslo para otro momento. Seguimos en contacto. Ya te chamueu.
¡Qué desidia! ¡Qué desidia de carta!
Chavo, lo ha escrito en el baño, pero vamos, no ha dedicado más de 10 minutos en esta carta.
Mira, me acabo de acordar cuando iba en primero de BUP, teníamos 14 años, yo estaba sentado con Xavi en el pupitre, ¿no? Y teníamos una compañera que tenía 14 años y tenía un novio que estaba en la cárcel, ¿no? El novio había matado a un tío, pero había sido como sin querer, o sea, como que se había peleado con uno... Y resulta que se dio con la cabeza en un bordillo y lo había matado.
Uy.
Y ya por eso lo metieron a la cárcel. Y la tía, que tenía 14 años, nos enseñaba las cartas que le escribía su novio desde la cárcel. Y nunca olvidaré ese arranque de una carta que era sin ningún signo de puntuación. Desde la cárcel a tu novia de 14 años, que está en primer lugar. Y la carta empezaba así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú?
¡Qué riquillada!
Supongo que Vanistelis pensaba que Marina Castaño iba a escribir una carta emotiva recordando los buenos momentos que pasó con Camilo José Cela, su grandeza como ser humano y como genio de la literatura, y en cambio lo que se encontraron fue esto.
Del coleta.
Labios.
¿Tú crees que dijeron que iban a conquistar los cielos y ahí se quedaron con un chalet, el marqués de Galapagar y el tío que...
Mira, con tu historia, dice Dunjai, eso le pasó a Nick Cage en La Roca. Con Dios él. Mío,
nada de hablar con muertos, eso está muy mal. Está...
Bueno, oye, en la carta se pasa por encima una de las grandes obras de Camilo José Cela,
¿sí?,
que es El cipote de Archidona.
Vamos, sí, para allá, vamos a revisar.
Una anécdota que a Cela le encantaba contar hasta el punto de que escribió un libro sobre ella y ese libro se adaptó al cine. Hay una película de una anécdota verde que le contaron a Cela. Entonces yo tengo aquí un artículo que hemos encontrado del diario Sur. El titular dice, el cipote de Archidona, el encuentro sexual que Cela plasmó en un libro.
¡Hostia!
La efusividad de una pareja en un cine de la localidad malagueña, que acabó en los tribunales por escándalo público, protagonizó una obra del premio Nobel y una película en los años 70. O sea,
¡hostia! O sea, unos tíos que fueron al cine a meterse mano y acabó un premio Nobel escribiendo sobre eso y haciendo una peli, ¿eh?
¡Guau!
Con una paja de cine.
Es que a Cela, como dicen aquí, le fascinaba la anécdota y la contaba a todas horas. O sea,
mira,
no
agrícola. Los asistentes disfrutaban de un espectáculo flamenco cuando algunos de ellos se levantaron sobresaltados. Unas filas más adelante, un obrero agrícola de 24 años y una joven de Archidona de 18 años había dado rienda suelta a su efusividad, sin imaginar que una masturbación iba a dar tanto de qué hablar. El accidente acabó en los tribunales por los daños ocasionados en la ropa de dos espectadores que fueron salpicados de semen.
¡Ay, madre!
Cuidado, sí, los desperfectos fueron valorados en 5.000 pesos.
¡Uy!
Es que la cosa era que el cipote de Archidona es famoso porque era muy grande y luego también porque, según le contó, el que le contó la anécdota a Cela, que creo que fue Alfonso Canales, pues hablaba de Heiser.
Pero mira, aquí dice que le costó 5.000 pesetas arreglar el semen. Cela nunca sabría que eso son 30 euros.
No, nunca sabría lo que son en euros. Entonces, la cosa era que exageraban mucho esto. Cuando lo contaban, era un poco como su chiste de los aristócratas, el círculo de Cela, ¿no? Había que exagerar cada vez más.
Incluso algún soneto, ¿eh? También se recopilan poemas y dibujos que enviaron a Cela Ciudadana. En plan, como a ti te gusta lo del cipotón.
Sí, sí. Esto es como que a nosotros nos fascina, yo qué sé, pues lo de los millonarios, por ejemplo, pues la gente nos envía homenajes a las cuentas de millonarios y tal. O sea, esto era una cosa que le molaba.
Y el título entero era La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, aventuras recogidas por el señor don Camilo José Cela, todo esto.
Pero es que hay una peli. ¿Cómo puede haber una peli sobre esto?
¿Hay una peli? Pues porque...
Hay una peli con cartel.
O sea, esto era un meme de la época. Era tal cual, un meme, pre-redes sociales. Entonces era tan famoso y a la gente le hacía tanta gracia que hicieron una peli recreando el encuentro.
¡Ostras!
El caso... Mira, esta es una carta que le envió Alfonso Canales a Camilo José Cela. La cosa ha acaecido en Archidona, muy cerca de donde se halla la célebre Peña de los Enamorados. Una pareja, no consta que fueran novios formales, se encontraba en el cine, que ya no es en el tablao, deleitándose con la contemplación de un film musical. La música o imágenes debían ser excitantes porque a ella, según tiene declarado, le dio, no se sabe cómo, el volunto de asirle a él en la parte más sensible de su físico. El cateto era consentidor, pues nada opuso a los vehementes deseos de su prójima. Según parece, el manipulado era tan virgen con López Rodó. El caso es que, en arribando al trance de la meneanza, vomitó por aquel caño tal cantidad de su hombría y con tanta fuerza que más parecía botella de champán, sino géiser de
Islam. ¡Por Dios, qué noso!
Los espectadores de la fila trasera y aún más de la posterior viéronse sorprendidos con una lluvia jupiterina, no precisamente de oro. Aquel maná caía en pautados chaparrones sin que pareciera que fuese a escampar nunca.
¡Qué puto asco!
Y ahora vamos a la respuesta de Cela. Bendito sea Dios Todopoderoso que nos permite la contemporaneidad con estos cipotes preconciliares, estudiadas y aún cataratas fluyentes. Amén. ¡Viva España!
¡Viva España! Y digo
que transmitas a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga mi propuesta de que le sea atribuido un homenaje de ámbito nacional al dueño de la herramienta. Honra y prez de la patria y espejo de patriotas. Podría levantarse en tu honor un mono, en su honor un monolito granítico como una farola en la punta de lava. El falofaro de Archidona visible desde las costas de África.
Me descojono, no puede ser.
A ver, que se me había ido la página. Ya. Podrían editarse tarjetas postales y fabricarse cipotillos
de... ¡Cipotillos de solapa!
Podría incluirse la contemplación de tanta gloriosa prepotencia en el programa de los cursos de verano para extranjeros. Se pasó años y años... añadiendo exageraciones a esta lista. Y al final publicó el libro, y al final hicieron una peli, y en las entrevistas se lo recordaban. Yo recuerdo ya una entrevista, pues ya de los años 90, que le sacaron el tema, y el tío estaba con la cara que hemos visto en las fotos con Marina Castaño, pero cuando le sacaron el tema se le iluminaba la cara. O sea, era como...
Te voy a contar yo esto. Es como cuando me dicen a mí que cuente lo de cuando besé a un padre o se me cayó el coche, ¿sabes?
pero eso te pasó a ti. Pero esto, o sea, él no estaba en el cine. Esto fue una cosa que le contaron.
Y no era un cine, era un tablao flamenco, tío. O sea, para que veas la credibilidad de la fuente.
¿Y qué han dicho? Sí, 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 esto tiene que estar en la gran pantalla. Esto que tenemos que llevarlo.
Él escribió un libro y un grupo de productores dijeron esto hay que inmortalizarlo. Bueno, es que era la época del destape, claro, y es que sí. Era famoso. O sea, es que era famoso.
¿Cuántos años crees que va a tardar?
De Archidona, decía la gente.
¿Cuántos años crees que va a tardar estos ciclos de eternos remakes y revivals en hacer la serie de Netflix? Pero sería una serie con gente hablando de esto, ¿no? Con un documental, con testigos que estaban allí.
Y al final, la última como persona el, viva que
como el documental, tiene, de, como el documental de Dolores.
¿Cómo no estaba eso? ¿Cómo no estaba el cipote en el escudo, tío?
Sí.
Tiene que estar ahí. En los unicornios.
Cada uno con un cipote. Igual el final del unicornio era una referencia.
Como el final del primer capítulo de la serie Dolores Walking Off o del
también.
El final del primer episodio del documental de Netflix es una silla vacía y se sienta el dueño del cipote. Ahora voy a contar mi historia y cuenta
con dificultad.
Cuenta la historia. Yo tengo una condición física que genero demasiado semen y si no lo expulso me puede provocar una embolia cerebral. Esto no lo contaba Camilo José, ¿no? Esto Camilo te lo guardaste, ¿no, hijo de puta?
Y de repente, justicia para el cipote de Archidona.
Qué increíble carta. Tenemos que pensar a qué muerto le escribiríamos nosotros una carta. Una carta así, de amor, contándole la crisis de Zapatero.
Yo a Camilo José Cela le contaría que los avances sociales que trajo Rodríguez Zapatero a nuestro país.
Yo escribiría a Umbral, para contarle de eso.
A liarla.
Yo a Bowie. ¿Tú sabes que ahora está de presidente Boris Johnson? Pues hace unas fiestas del cabrón. Igual ponen canciones tuyas y todo.
Hostia, volaba a hacer esto, pero en serio, ¿eh? Cada uno. La redacción a nuestro muerto.
Hay un virus ahí mortal. ¿Y qué te voy a decir? John Lennon, ¿no? Querido John Lennon. Te voy a contar cómo es el futuro. Pues vemos el documental de Get Back. Hay reediciones de tus discos.
Está de presidente Joe Biden de Estados Unidos. ¿Qué te parece, John Lennon?
Pero sí se lo conozco. Es de mi kit. El futuro.
Bueno, me ha gustado mucho este día de la carta.
Quiero que lo vean en la sección de Marina Castaño con una carta cada semana.
Sí.
Sí, por favor. Bueno, la carta acaba en cliffhanger, ¿eh? Dice, bueno, ya hasta aquí. Si eso hablamos otro día.
Claro, pues, sí. Sí,
leí. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto.
Camilo, ¿no? De repente está en un sitio y se abre algo de luz y adquiere conciencia. Después de 20 años, ¿qué? Llega esa carta y lo lee y acaba así. Y es como, ¡no! ¡No me dejes así!
Y dice, ¿niñes? ¿Cómo que niñes?
Y que no le ha dado tiempo ni a decir, hola, ¿qué tal tú? ¿Qué tal yo? Bien.
Yo me imagino ahora un comedor de muertos. Y en ese comedor está Cela con Unamuno, con Majin Clan. ¡Jo! Pues me ha escrito mi ex. Y dice que ahora en España dicen niñes.
Montan en cólera.
¿Cómo niñes?
Y vuelven a la vida todos. Son zombies. Y vienen a que te haga justicia.
Qué maravilla. ¿Pero qué? Me parece bien.
Seguro que dijo niñes. Sí, sí. Y que me dijo también que hay unas feministas que dan vergüenza a las mujeres.
Hostia.
Pero ministras mujeres.
¿Femi qué?
Ministras mujeres, tío.
Torín se levanta y se va. Okay. Ya, no quiero.
Molaría que esta carta tuviera 5 hojas más y que en Vanitatis tuvieron que... ¿Sabes? Que hay mujeres con trabajos. En la selección de Francia ganaron el Mundial con 11 negros, ¿sabes? ¿Sabes este dato? Y luego, escucha esto. Y le pone... La canción de Rosalía, ¿no? Te quiero, Rise, como mi
padre. ¡Ostras! Hablando de actualidad. Esto no hemos hablado de ello. Pero escuché ese trocito y estoy completamente escandalizada.
Toda España lo ha escuchado ese trocito, sí.
Sí, ¿eh? Es la mayor campaña de marketing de una nadería de 20 segundos.
Se nota que ella estaba de vacaciones ahí esquiando y dijo, venga, vamos a petarlo. Vamos a romper internet.
Sí.
Con oye, el Raúl.
Que tenemos que... Me parece bien lo de ir haciendo revisiones de cartas. Y, Noel, tenemos que hacerte una confesión, Emma, tú y yo, en el último episodio. Hemos establecido, sin que tú lo sepas, algo que seguramente haya llegado para quedarse, que sea jugar una rondita al Trivial.
A partir de ahora terminamos los capítulos. Anur. Anur, le han regalado un Trivial de este año. Un Trivial de este año.
Bueno, supongo que es de este año, pero es la edición clásica, la clásica normal.
Y que sepas que las respuestas vienen con puntillitas.
Con cachondeito.
Sí,
con cachondeito.
Sí, sí. Cuando estuve en Málaga este verano, fuimos a uno de mis sitios favoritos del mundo, que es la Sala Premier. Y es el típico bar que tú puedes pedir juegos de mesa y tal. Y jugamos a un Trivial de este año. Y en todas las respuestas sí que es verdad que había como un chistecito final.
Sí, es que ahora no sé por qué le ha dado ahí.
Y luego ponía entre paréntesis un comentario.
Sí.
Un comentario tuitero casi, diría yo.
Sí. Trivial Twitter.
Pues me he traído un taquito, así, de preguntas.
Vale, ya, Noel, pregúntale si lo que tienes en la balda de arriba es lo que tienes en Wallapop.
No, ¿el qué?
¿Tienes
la balda de arriba de Noel
es lo que tienes. Juegos de mesa y un tocadiscos.
Mira,
¿eh?
Tengo taquito, ¿vale?
Mira, Real Perry Mason dice, el otro día que no pude estar presente, escuché el podcast y cosas que salían en el Trivial y no sabíais, me hizo querer tirar el móvil por la ventana. Mira, si quieres escuchar un poco de gente lista, te pones todopoderosos. Te pones todopoderosos. Nosotros somos unos cenutrios.
Y yo vi otro comentario que decía, después de escuchar el programa de hoy, la impresión que tengo es que Nus y Emato han coincidido desde líneas espaciotemporales distintas. Bueno, voy allá, he cogido una tarjeta, tengo una tarjeta en mi mano.
Tú y yo, que nos llevamos, ¿cuántos años nos llevamos?
Pues de 32 a, ¿cuánto era? 40, siempre 35, me olvido.
13 años, ¿no? Pues aún nos tendríamos que llevar 30 más.
Eso no es nada, hombre.
Soy una vieja para ti.
Sí.
Bueno, vamos allá. ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Todas seguidas y luego vamos las respuestas? ¿O pregunta-respuesta?
Sí. Una a una, todas seguidas.
Todas seguidas. Pero y luego respuestas.
Vale. Las vamos comentando.
Vale. Pero... Claro, hombre, vamos a disfrutar.
Y luego miramos las respuestas. A ver cuántas acertamos en total, ¿eh?
Vamos allá. Azul. ¿En qué ciudad encontraría?
Espera un momento, Nus. El momento estrella del capítulo anterior, Noel, que no has oído, fue cuando le dije a Nus, sacó el trivia y le dije, ¿cuál es tu color favorito? Y dice, el azul. Y yo le dije, ah, Las de geografía son muy difíciles. Y dice, ah, ¿cómo? ¿Son las de geografía? No, yo pensé que me preguntabas cuál era el más guay. El color.
No, no, mi color preferido de la vida. Como el color que te pone el mejor estado de ánimo.
Azul. Sí.
Venga, vamos, azul. ¿En qué ciudad encontrarías tanto la casa de Ana Frank como el museo de Van Gogh? En Ámsterdam.
Esta la sabemos. Bien. Sí,
venga. Es muy fácil. Entonces, vamos uno a uno, entonces.
Sí, uno a uno.
Bueno, sí que yo lanzo así, pero no veo la respuesta.
Vale, vale. No, que sí, azul. En Ámsterdam, vamos, esto es así.
Ámsterdam. Vale. Yo lo sé, ¿sabes por qué lo sé? Porque tengo una app de Oculus de la casa de Ana Frank.
Joder, me mato. En serio, vas a perder la gerola. Es que cualquier día de pronto.
La memoria de Ana Frank. Mira, tío. Visitando su casa.
Típica mierda que me diría un dos dimensiones de la vida.
Sí, sí. Yo lo sé porque estuve en el de Ana Frank, estuve en el de Van Gogh y estuve en el Rijksmuseum, que está ahí al lado. O sea, me vi todos de esa zona. Bastante, bastante guays. Vale, vamos a Rosa. Rosa Chanais, los dos, vamos. Yo
Rosa, no sé cómo.
¿Qué personaje es el protagonista de X-Men Orígenes, cuarta película de la saga X-Men, estrenada en 2009? Yo...
Lo ves, no. Ya tenemos dos.
Bueno, que igual pone Wolverine, acuérdate de The Moor.
Vale, vamos al amarillo. ¿Cuál es el nombre de la nave enviada por la NASA en 2004 que constató la existencia de agua en Marte? A ver, pues sería, no sé, ¿qué se mandó? Voyager o algo así.
Yo voy a decir Discovery, voy a decir Discovery.
A mí me suena Voyager, pero...
¿Discovery? No, Voyager seguro que no. Discovery, no sé. Mars Rover, no sé. No.
Seguro, es que luego la vamos a leer y vamos a decir, joder, claro.
Sí.
Seguro. A ver, estoy pensando, es que tenemos que... Bueno, la conoceremos, fijo, no sonará el nombre. Venga, morado. ¿Qué autor que escribió una imperecedera fábula sobre un piloto y un príncipe fue honrado por Francia al poner su imagen en los billetes de 50 francos?
Este lo sabemos, ¿eh? Este lo sabemos.
El Principito. Se llamaba...
El autor del peor libro de literatura.
¿Sabes que no? Ah, pues mira, iba a decir eso, un popular opinion total. ¿Sabéis que yo nunca leí El Principito porque mi madre decía que cuando era pequeña le pedía que parase porque no me gustaba nada?
Yo no lo trago, El Principito.
Y entonces nunca
yo,
me lo leyó.
El primer contacto con El Principito fue una obra de teatro que me llevaron a ver y no me gustó. Y luego me la leí años después y bueno, me gustó más que la obra de teatro, pero aún así no está entre mis...
Yo me hice autor de infantil para poder pensar... en la cara al principio.
No sé qué opinar porque no, de verdad no conozco la historia siquiera.
A mí es que no me gusta.
Os propongo un capítulo de leer El Principito.
Joder, puede estar bien eso. Me gusta.
Me voy a mierda.
Los más estoy leyendo El Principito. Vale, vamos a por el verde. Me encanta el verde. A tu respuesta a esa pregunta de entonces, se mato, mi color preferido, verde. ¿Qué animal duerme más horas al día? Joder, el perezoso, ¿no? ¡Ah, no! Espera, el perezoso o el koala duerme muchísimo. El koala es...
Sí.
Yo creo que el perezoso. Es súper perezosísimo.
Yo creo que el perezoso.
Es que yo creo que el perezoso es lento y así no, tal, pero... Pero el koala duerme muchísimo, ¿eh?
El perezoso igual duerme 20 horas, yo diría.
O a lo mejor uno que no nos imaginamos. No,
me jode porque estoy escribiendo... Espera, ¿eh? Voy a mirar unos apuntes del libro que tengo.
No pagas trampas.
No, o sea, puedo mirar apuntes de un libro que estoy escribiendo, ¿no? A lo mejor, a ver.
Ah,
no,
apuntes es tuyos, vaya.
Sí,
chico.
No es El Principito, pero cuidado, ¿eh?
El Principito 2. Nunca hubo El Principito 2, ¿no?
El rey. El Principote. Mira, los koalas duermen 18 a 22 horas al día, tengo mi apunte, ¿eh?
¿Ves? Es que duermen muchísimo.
Son bastantes.
Koala.
Yo creo que me suena. Es que además estamos viendo muchos documentales últimamente. Sé mucho del color verde.
Mira, los albatros pueden volar durmiendo.
O sea, qué interesante.
Y los delfines duermen 2 horas al día, cada vez una mitad. O sea, primero duermen la parte izquierda del cuerpo se ponen como encima del agua, con media nariz fuera para poder respirar, y Y duermen así y luego se dan la vuelta. Y duermen la otra parte del cerebro.
¿Y duermen la otra mitad del cerebro?
Sí, duermen por partes del cerebro, ¿sabes? O sea, primero duerme la izquierda y luego la derecha.
Porque son muy listos. Si fuéramos más listos los humanos...
Yo conozco gente que creo que hace eso también, ¿eh? Porque nunca está 100%. Vale, vamos a por el naranja. El color que yo quemaría de todas las tarjetas. Pero bueno. ¿Qué faltaba en la edición de marzo de 2016 de la revista Playboy? Ah, vale, interesante. Que ahora se dedica al arte, la literatura y el periodismo de largo formato. Vuelvo a repetir.
Porque tiras en pelota.
¿Qué faltaba en la edición de marzo de 2016 de la revista Playboy que ahora se dedica al arte, la literatura y el periodismo de largo formato?
Fotos de desnudos. Fotos de desnudos. En 2016 lo dejaron ya.
El otro día lo pensé mucho yo. Pensé mucho yo en esto, que era muy de los 80 y los 90 como poner tías en pelotas, ¿no? O sea, viendo una portada del Interview,
era muy de
salía en tetas y al lado ponía como... ETA vuelve a atacar. Escándalo tal, el
sí,
grapo.
Y todo convivía. Es sí, increíble sí. Eso, ¿no?
La portada de Las era una mujer desnuda.
Sí.
Los desnudos, sí, estoy teniendo un calor. Estaba quitando justo la sudadera. Sí, no creáis, gente, que voy a enseñar unas tetas que Twitch nos banea. Vale, pues vamos a leer ya las respuestas. Espera, me voy a quitar los cascos.
No ha habido... Sí, ha habido marrón, era la del Principito, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que hemos acertado bastantes, ¿eh? Yo diría que cuatro mínimo. Vale,
estoy. Yo también, pero
hombre,
vamos
yo
a ver.
Yo creo que habremos hecho quesito, ¿eh? Vamos allá. Azul, Ámsterdam, efectivamente. Bien. Rosa, Lobezno. Y dice, interpretado por Hugh Jackman.
Bueno, ya estamos.
Amarillo, ¿quién dijo Mars? Tú dijiste algo de Mars.
Mars Rover. Mars
pues
Rover.
Mars Express.
Oh, y esto, ¿eh?
Entonces, hasta el palo. El morado, Anthony de Saint-Exupéry.
Esa la tenemos, ¿eh?
Autor del Principito. El koala, ¿ves? El koala duerme durante aproximadamente 22 horas.
Pues hemos hecho 5.
Tenía mirado ahí, ¿eh?
Y naranja, desnudos. Era la primera vez en sus 62 años de historia que la revista dijo no a mujeres desnudas.
5 puntos.
Pues solamente lo de Marte, ¿eh? Y por poco, además.
Sí.
Yo creo que la próxima semana podemos hacer un pleno, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre.
¿Queréis que intentar un pleno ahora o lo dejamos para la siguiente semana?
No, está bien, es buena hora para despedirnos.
es buena hora.
Hemos tratado de lo divino y de lo humano, hemos tratado el futuro con la Sonora Clip, hemos tratado el pasado con Cela,
hemos tratado los deportes.
¿Cuánto se aprende con los hermanos streaming?
Y al final, un poquito de cultura.
Y antes de cerrar, sí quiero decir que se nos olvida siempre a los que nos oís. Podéis escucharnos donde queráis, ¿eh? Porque yo creo que la gente que nos oye por iVoox sabe que está iVoox y eso sí lo conoce. Pero que estamos también en Spotify, que estamos en Apple Podcast, que ahora estamos en YouTube también, que hacemos los directos desde Twitch, que estamos en todas partes.
Estamos en todas partes. ¿Y qué recomendáis esta semana?
Las Oculus Rift. Me ha dicho un amigo mío que están súper guays.
No, las buenas son las Quest, cabrón. Te odio.
Perdón, Oculus Quest.
No pensé. A ver, dale tú, Mato, antes de...
Ah, pues sabes que estoy... Yo estoy...
ya sé. ¿Qué recomendar?
Yo estoy leyendo La Conquista de Tinder. Que es un libro de Jimena Sabadú. Que es un ensayo de 150 páginas, fresquísimo, sobre Tinder, sobre su experiencia en Tinder, sobre gente que conoció, cómo funciona, sus teorías. Está muy guay, muy
divertido. Interesante, recomiendo realmente.
Sí, yo me estoy poniendo guay.
Voy a recomendar una película y además es que la voy a sacar. Oldboy. Oldboy es una película que en su momento me flipó y que no veía desde entonces, la he vuelto a ver y es increíble.
Me pasó lo mismo, la vi en su momento y si te digo la verdad, no me acuerdo de nada.
A mí me gustó muchísimo Oldboy.
Porque a mí había cosas que se me habían olvidado ya. La que sí vi fue el remake americano que hizo Spike Lee, que es malísima. Y ahora que he vuelto otra vez al original, pues me he dado cuenta de que...
Mira, Badereño está contigo, dice que es un top 3 de sus pelis favoritas.
Y está tiene muy buen criterio Badereño. Pues mira, buena recomendación, a tope. Vale, ya sé qué voy a recomendar. yo me ha terminado la anterior novela y he empezado una nueva que se llama Golpes de Luz, que es maravillosísimo. Oh, que es de una autora que se llama Leticia Costas, que es como la persona más puto luz del planeta. Y ha hecho una novela que, Dios, la llevo leyendo nada muy poco porque solo puedo dormir por la noche y no tengo mucho tiempo, pero en el poco tiempo a lo mejor me he ventilado, no sé, 70 páginas en dos sí. sentadas que he tenido.
Sería una agüita, esa la recomendamos los tres hermanos podcast, yo
sí,
creo.
Sí, 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 es una recomendación de hermanos total. ¿Y de qué va? Pues mira, tienes tres puntos de narración desde el punto de vista de una abuela que tiene tralla, pero abuela tralla, es familia gallega, una madre y su hijo de 10 años. Y te van contando, tú vas viviendo toda la historia a través de los ojos de todos ellos. Es increíble. Y la abuela es un personaje súper particular y tiene una obsesión con un martillo. Y entonces gira la historia como a partir de ahí. Es que yo no quiero decir nada más, pero vamos, es... muy guay.
Lo que mola es que cada personaje es un género. Los capítulos de la abuela son un género, los claro. de los niños son, y los de la mujer de mediana edad, pues eso, son un drama. Un drama y una investigación también.
Sí, sí. Y te quedan muchas sorpresas, ¿eh? Porque tiene como mucho humor, sí, sí. mucho tal, y unos giros ahí muy guays.
Sí, sí. Es increíble. O sea, es increíble la vista de...
También hay martillo, ¿eh?
Ah, mira, qué elemento de conexión.
Sí. Es verdad, sí, sí.
Pues nada, que es increíble eso, leer como desde los ojos de un niño, porque es... no sé, me está gustando un montón.
Bueno, es que Leticia es... bueno, es escritora sobre todo de literatura infantil. Y, bueno, es Premio Nacional de Literatura Infantil. Y en este libro usa ese registro, o sea, los capítulos del niño... usa, digamos, que sus superpoderes para escribir literatura infantil.
Sí, se nota que...
Se nota. Sí, bueno. Realmente te parece que estás viviendo una a través de los ojos de un niño. Es una pasada.
Se nota un montón. Los que sois gallegos, recomiendo encarecidamente leerlo en gallego. Y si no, sí. está la versión en castellano. Pero si sí, podéis en gallego, está os va a flipar.
Queráis y en castellano en destino.
Y qué buen cierre. Pues
qué buen cierre.
Pues sí.
Bueno, la semana que viene... yo creo que ya podremos leer la respuesta de Cela, ¿no? La semana que viene.
A ver si contestó.
No sé cómo funcionan estas cosas del correo de Ultratumba. Igual tarda un poco más. Igual hasta dentro de 50 años no llega la respuesta de Cela.
Pues sí,
el tiempo funciona un poco diferente, más allá del velo.
Sí, sí.
esperemos que acabe llegando, esperemos.
Siempre, sí.
Hombre, si no, es más, no hacemos programa si no hay respuesta. Vamos a esperar.
Sí, porque tenemos en nevera unos temas guapos que igual la semana que viene ya...
Sí. Y ya se ve por ahí un ídolo de nuestro programa que ha reaparecido como nunca. Te vas a tener que poner al día, te vas a poner deberes.
Sí.
Sí,
pues nada.
Pues aquí, Internet, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Que tengáis muy, muy buena semana. Y un besito muy grande, Noel, Emato.
Nos vemos.
Venga,
un beso.
Que descanséis. Hasta luego.